Edición de información privilegiada de hoy día jueves 6 de noviembre de este 2014, cuando es la 1:35 p.m. Les habla Marlene Yigur, en un día en el cual los mercados han estado, sobre todo en Europa, pasando del verde al rojo, del rojo al verde, todo esto por la reunión del Banco Central Europeo, donde luego de ella se decidió mantener las tasas, los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,05% y seguir también con la facilidad de depósito, que está en un negativo 0,2%. A pesar de eso, luego en la rueda de prensa, Mario Draghi dio una rueda de prensa para muchos interpretada como distinta, se salió del guión, dicen, al afirmar vehementemente que todas las decisiones que está tomando el Banco Central Europeo son por unanimidad, y esa palabra fue muy importante, ya que en las últimas semanas han habido muchos ruidos sobre una división de los distintos consejeros en el seno del Banco Central Europeo, donde incluso se hablaba de que Mario Draghi podría renunciar. Hoy día, después de esta rueda de prensa, al parecer estas dudas se han disipado y, por lo tanto, el qué dijo Mario Draghi hoy día no fue tan importante como el cómo lo dijo, que eso fue lo esencial y lo que finalmente algo de mayor confianza le inyectó a los mercados, y por eso se dieron vueltas y empezaron a subir. En este contexto les cuento que Europa está a punto de cerrar con... Se me fue la página porque se cae internet. Acá tú lo tienes. Gonzalo Restini, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Marlene?
Muy bien, gracias. Acaba de ir internet, por lo tanto no puedo actualizar la página, y hasta el momento prefiero como está cambiando constantemente, prefiero preguntarte a ti.
Sí, estuvo subiendo, mira, los mercados venían a la baja, se pegó una gran subida en general, estoy hablando de todos los índices en Europa. Una gran subida los índices accionarios, y por otro lado una gran bajada en el euro. El euro quedó bajo 1.24 un buen rato, pasó del 1.25 y tanto al 1.23 y tanto, sin parar prácticamente, y ahora que ya varios están cerrados, los mercados están medio mixtos en Europa.
Italia y España siempre estuvieron bajos, ¿no es cierto? En rojo.
No sé, fíjate. Italia estuvo. España, que yo lo miré, estuvo en 10.400 puntos en algún minuto. Y si terminó en 10.256, negativo, quiere decir que estuvo bastante positivo, sobre el 1.5%. Y Italia también puede haber estado positivo. No tengo la evolución, pero 0.73 abajo y 0.2 en el caso español están cerrando al alza. Pero todos los demás que estoy mirando están al alza, pero nada espectacular, ¿eh?
No.
El Eurostoxx 50, que es el índice más representativo de las grandes acciones en Europa, está subiendo 0.41. El euro a 1.2417, lo acabo de ver. Entonces, yo estuve mirando dos minutos, pero agarré un punto importante, la rueda de prensa, que la están transmitiendo por Bloomberg, sí, de Draghi, y le preguntaron bien directamente a una periodista así, bien buena voz, así como rubia, parecida a ti.
¿Ya?
Le preguntó si había disensos.
Sí, pues eso
le preguntó así, ¡pam!
Directamente,
y Draghi, como hacen siempre la gente que tiene frente a una cámara, no me pareció muy sincero a mí.
¿No te pareció sincero cuando dijo que no?
No, dijo que no, que están todos alineados y qué sé yo. Pero parece que fue un tema de la conferencia en general, sí, si había disensos o no.
Sí, lógico, porque lo que te digo, por los rumores de las últimas semanas, que incluso llevaron a algunos a publicar que
se iba.
Que se iba,
tipo Buenchumilla.
Que se iba.
Pero tuviste Buenchumilla, que estaba súper enojado, ¿eh? A punta garabato. Entonces, cuando el río suena, piedras trae. Ahora, no dijo nada concreto, tampoco, si uno revisa las publicaciones, está con la misma historia, que van a intervenir, que van a encontrar el balance,
que cualquier cosa, están listos,
que lo están como preparando, como sí, que como que da la impresión de que tienen algo listo para implementar
rápido. Por lo mismo insisto que esta reunión de esta conferencia de prensa de Mario Draghi no importaba, no importó tanto el qué, porque el qué no dijo nada nuevo, sino el cómo, y cómo está tratando al menos de decirle y de transmitir que no hay problema, o que si hubo problema, estas asperezas fueron limadas en la reunión de hoy. Si ahora nos cambiamos a Wall Street, ¿lo tienes tú?
Ah, no, yo te iba a decir Chile. Espérate un segundo.
El Dow Jones.
¿Lo tienes tú? Lo tengo aquí, sí. Yeah. 0.22. No, o sea, no está pasando nada en Estados Unidos. 0.22 arriba el Dow Jones y 0.11 el S&P. Ajá. En Chile está cayendo más o menos fuerte, ¿eh? Un 0.44 sí, para los estándares chilenos, no es poco. Y el dólar subiendo a 591.25.
Sigue con la tendencia a la alza, casi 2 pesos.
Así es. Y las mayores alzas, azul, 2.5. 2,6, SL 1,8, AS Gener 1,19% arriba, Invermar 1,11 y las caídas Invercap 4,78, CAP 4,42 a 4.650 pesos, todo a 25.000 pesos a esa acción.
Ahora, lo otro que pasó en Europa también y que es bastante importante, que lo hemos comentado en el último tiempo, cómo se ha ido desacelerando la llamada locomotora Europa, que es Alemania. Y
tú
las
sabes
autoridades,
mucho de Alemania. ¿Qué pasa en Alemania?
No, y las autoridades se pusieron las pilas y hoy día el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, junto con Merkel y Gabriel, que es el de Economía, anunciaron un plan de aquí a 4 años, pero que son, van a inyectar más o menos 10 mil millones de euros
en impulso fiscal
en distintas obras de infraestructura. Entonces eso también tiene contento, tuvo muy buena recepción entre los empresarios alemanes y también tuvo muy buena recepción en el resto de Europa, que hace mucho rato le estaban pidiendo a Alemania que soltara, que aflojara un poco la billetera para empezar a consumir un poco más y que así pudieran sacar también ellos, ayudar a sacar al resto de la región adelante.
Parecido a lo que se está haciendo en Chile. Parece. Pero la recepción ayer de la SOFUFA no fue tan buena.
Yo creo que una cosa es la recepción.
Un poco incómoda la presidenta, fíjate. En las imágenes, yo no estuve ahí.
Pero... Sí, pero es que yo creo que es distinto. Yo creo que sí fue tomado, ha sido bien tomado los planes de inyección de infraestructuras y de inyección de plata, de política fiscal. Pero ayer lo que se le criticó a la presidenta más que nada fue el clima que existe, el clima reinante.
Sí, le dieron duro.
Entonces, bueno, son cosas distintas. Ahora, recordemos que Alemania en este minuto, y lo hemos hablado acá también, tiene distintos temas por los cuales su economía está cayendo. No es solamente por la crisis que está viviendo Europa, que todavía no logra salir y ha sido definitivamente como una W esta recuperación en Europa, sino que también lo que ha pasado en términos geopolíticos con Ucrania, o más que nada lo que pasa con Rusia, le afecta tremendamente a Alemania. Alemania tiene una conexión económica muy importante, sobre todo en materia energética,
con el este,
y esa es una conexión que ha sido histórica. Tú sabes que durante la cortina de hierro, cuando estaba la Unión Soviética arriba, nunca se cortó el gas hacia Alemania, o sea, podían, o hacia el este, hasta hacia el oeste, digamos, hacia Alemania.
Desde el este al oeste.
Incluso
podrían, ¿Alemania Occidental?
A Alemania Occidental, estoy hablando. Ya. Alemania Occidental siempre se ha nutrido energéticamente del Cáucaso, por lo tanto, en último término, de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y por más que pudieran haber estado muy peleados durante la Guerra Fría, el gas nunca se cortó.
Así es.
Y de hecho hay mucha gente que toma eso como ejemplo para decir, tú puedes tener muchas diferencias, pero hay ciertas cosas que tú las sigues haciendo un poco, pero las relaciones, por ejemplo, entre Chile y Bolivia, dicen, nosotros nos podríamos, cuando Lagos en su minuto dijo, mar por gas,
se pelean,
¿no es
cierto?
Y muchos dicen, oye, podemos tener nuestras diferencias, pero sigamos los negocios. Y ponen siempre como ejemplo la época de la Guerra Fría, en la cual estaba el mundo completamente peleado, pero a Alemania, a Francia, no tanto, tiene más bien energía nuclear, pero a los países de Europa Central nunca les dejó de llegar el gas desde Rusia.
Está bien. Oye, ¿y qué se está preparando para efectos de conmemorar los 25 años de la caída del Muro de Berlín? Que es el 9, ¿no?
Es este fin de semana.
Y habrá mucho.
Por lo menos la prensa alemana todo el rato informa sobre esto, distintos. Bueno, casos, la historia, tienen videos, uno se mete a cualquiera de los diarios alemanes o las revistas y están todo el rato con constantes videos de la caída del muro, que la votaron finalmente, sí, los propios habitantes, ¿no es cierto?
¿Y ha sido un éxito? Perdona que me vaya tema, pero dado que tú sabes tanto de esto y tienes tanto contacto en Alemania, la reunificación fue
¿Considera exitosa?
Es considerada exitosa. Costó mucha plata, pero todavía hay una diferencia importante de nivel de vida, entiendo, entre la oriental y el lado occidental.
Sí, costó muchísimo, pero tú sabes que ahora cuando estaban postulando para el Premio Nobel de la Paz, incluso a quienes se postulaban era a Helmut Kohl en su minuto, que fue el que llevó adelante esto, y a los habitantes de Alemania Oriental, por el proceso, cómo lo han podido llevar a cabo y esta integración, cómo la están pudiendo hacer. Lo que pasa es que si tú piensas, fue bien terrible porque pasó un muro por la mitad de una ciudad donde que si tú vivías allá, o sea, si tú vivías
de un lado a otro,
en Providencia y tenías personas que vivían, no sé, en Recoleta, te pasó por acá el muro y chao.
Quedaste
al otro lado y quedaste desconectado para siempre. Entonces, fue muy dramático.
Y tantos años más sufriendo, desde el año 83 en adelante.
Y después cuando cae el muro, Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, tiene que absorber a todo a la Alemania Oriental, la DDR, y
o sea, la tiene que bancar, porque
la tiene que absorber y los tiene que ayudar, pobre. Y ahí empezaron con todos los planes, distintos planes de políticas para incorporarlos y para integrarlos, para darles trabajo, para hacer los planes de infraestructura. Y cuando uno iba en un minuto a Berlín, tú te subías arriba del Parlamento y tú lo único que mirabas eran grúas. A mí me tocó ir en ese minuto. Y lo único que había era en grúas, construyendo este nuevo país. Y bueno, y ahí después vino también las grandes políticas laborales, que lo hizo de hecho un gobierno socialista como el de Gerhard Schröder, después, en 1998, en la cual flexibilidad laboral mucho mayor, metió medidas, él, un presidente socialdemócrata, en el fondo metiendo montones de medidas para poder hacer exitosa esta, o seguir haciendo exitosa esta reunificación.
Interesante, 25 años entonces la caída del muro de Berlín. Yo estoy leyendo el libro Ampuero, entre paréntesis, te lo recomiendo harto.
Bueno.
Roberto Ampuero, sí. Bien interesante, sobre todo viniendo una persona que vivió ese drama.
Sí.
Espantoso.
Bueno, después de este paréntesis, hoy día vamos a estar conversando, para que sepan, con Mauricio Caña, el gerente de Research de Banco Penta. Vamos a estar hablando con él sobre las acciones. Gonzalo ya les comentaba que hoy día el IPSA cae un 0,41%. Es bastante, no es mucho, pero dentro de la bolsa local que
no
está más.
Ser.
Claro, entonces, si hay oportunidades, no hay oportunidades. ¿Y dónde lo vamos a estar hoy día conversando con Mauricio Cañas? Si buscas soluciones de alta disponibilidad para asegurar la continuidad operacional de tu negocio y si las restricciones presupuestarias imponen fuertes barreras que dificultan el acceso a un servicio de calidad, tenemos la solución para ti. Es Data Center de Entel Empresa, la que les brinda seguridad y respaldo que se ajusta a tu negocio. Todo esto es de Entel Empresas. Y Almagro tiene dos grandes proyectos de lujo que les recomendamos conocerlo. El edificio Los Olivos de San Rafael en la Dehesa y también el edificio Espos en Vitacura. Conozcan más en almagro.cl. Y cámbiense a Santander porque es un banco para sus ideas. Vayan a Brooks Brothers porque ya le está dando en Brooks Brothers la bienvenida a la primavera con su nueva línea Colorful Chinos. Son pantalones de colores que ustedes tienen que ir a conocer en cualquiera de sus cuatro tiendas de Brooks Brothers en Santiago y también en Concepción. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades de todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu FP no da lo mismo. Cámbiense a Habitat. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Mauricio Caña, gerente de Research de Banco Penta. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Gonzalo.
Hola, Mauricio. ¿Cómo te va?
Todo bien por acá. Muchas gracias.
Estamos terminando el año. Este año ya está corrido. Por lo tanto, hablar ya del 2014 en materia del IPSA es un poco retrasado. Tenemos que empezar a pensar ya qué estrategia tomar para el año 2015. Pero primero sería bueno hacer un análisis, ya que este año está bastante corrido, sobre lo que ha pasado en la bolsa chilena este 2014. Y, por supuesto, esto para después extrapolarlo al 2015. ¿Cuál es el análisis de ustedes de la bolsa chilena?
A ver, el análisis yo lo dividiría en dos. La primera parte, y bien alineado con los mercados internacionales, tuvimos una corrección importante en febrero, donde vimos el IPSA casi en 3.400 puntos. Y luego de eso ya empezó a diferenciarse la rentabilidad por sector, donde vimos que el sector bancario tuvo una muy buena primera parte del año, y el sector eléctrico también, que sigue siendo el mejor sector uno de los mejores sectores en lo que va del año. El resto de los sectores ha tenido rendimientos mixtos. El sector consumo ha estado bastante débil, el sector retail también ha estado bastante débil, y ya algunos sectores, por ejemplo el commodity, últimamente también ha presentado un rezago importante. Un poco para diferenciar lo que son las expectativas versus lo que es la realidad, Partimos el año con una expectativa de consenso. Ojo, esto es consenso. El consenso de analistas estaba proyectando un crecimiento de utilidades de casi 25% para el año.
Sí.
Y estaba hablando más o menos de un target IPSA de 4.100, 4.200 puntos. Nosotros, ya más o menos hace un año, estábamos un poco diferenciados, un poco más bajistas con nuestra recomendación. Estábamos anticipando un crecimiento de utilidades de 16% más o menos y unos niveles de precio de utilidad más castigados de lo que ha sido el promedio histórico.
¿Cuánto estamos y cuánto proyectan ustedes?
A ver, estamos en este momento cercano en 3.890 puntos. Yo me acuerdo, tuvimos una conversación en noviembre del año pasado con Marlene, me acuerdo yo. Uh-huh. Nuestro target IPSA para el 2014 es de 3.900 puntos.
Ya, ¿y el precio utilidad? ¿Cómo están los
ratios? Precio utilidad, precio utilidad, mirando la utilidad del último 12 meses, estamos casi en 19,3 veces. Con la expectativa de crecimiento para el 2015 estaríamos cercano a 16,7. Esto está totalmente en línea con los promedios históricos, así que esta bolsa que se ve castigada es una bolsa que en términos de valorización está en terreno neutral, o sea, no podemos decir que la bolsa está ni tan barata ni tan cara.
¿Y eso incorporando el efecto de la reforma tributaria?
El
¿Cómo,
efecto
cómo,
de la...
Al final, ¿cómo le va a pegar a los resultados? Porque aquí uno dice el resultado contable, utilidad, ¿no es cierto?
Sí.
Pero la utilidad este año va a tener un nuevo impacto de impuesto diferido y todo ese tema que ellos decían que lo iban a tirar a capital, otros que a resultados, sí. No está muy claro eso.
Es un buen punto, qué bueno que lo mencionaste. En un principio, como dicta la norma internacional, esto iba a resultado, pero se hizo un cambio para que no se ensuciaran los números y el análisis fuera más limpio, y finalmente la sociedad anónima regulada por la SBS lo están tirando a patrimonio, los bancos lo están haciendo resultados. Y aquí la parte importante es que lo que va el trimestre con las empresas que han reportado y sin tener el efecto de esta pérdida adicional por el aumento del impuesto diferido, igual estamos viendo una caída en promedio de 7 a 8% en la utilidad de las empresas locales, y esto es sin el efecto ese contable de los pasivos por impuesto diferido, así que los resultados han estado bastante débiles.
O sea, estamos con utilidades negativas a la baja.
Estamos en este trimestre exactamente, utilidad negativa y obviamente una sorpresa negativa respecto a lo que era el escenario base del mercado.
¿En qué sectores? ¿Cuáles han sido los más golpeados, los más complicados?
A ver, a nivel de sectores, si bien han reportado casi un 40% de las acciones que componen el índice, es medio prematuro adelantarlo, pero a ver, aquí básicamente el sector de commodities con lo que reportó CAP ha sido uno de los más dañados, claramente. Y por el otro lado, a ver, otro sector también que está, telecomunicaciones, Entel, que reportó números bien débiles, sí, bien débiles. Y en la otra vereda tenemos los bancos, que ha sido la tónica de todo el año, con crecimiento en última línea bastante importante.
¿Retailer ha reportado a alguien o no, todavía no?
Retail no, consumo sí, consumo reportó Andina, CCU, pero retail tendría que reportar a partir de la próxima semana.
Andina y CCU reportaron también golpeados.
A ver, CCU fue débil el reporte, hay la parte del margen de EBITDA, hay una parte importante de costo ahí que se está comiendo una parte importante del margen. Y Andina, efectivamente, si uno mira operacionalmente, los números son buenos números, al considerar la incorporación de lo activo en Brasil, pero para crecer la compañía se endeudó, tomó mayor endeudamiento con bono y efectivamente hay que pagar mayor interés y la última línea en la que está media sucia.
Perfecto. A ver, si en noviembre del año pasado conversamos, o sea, en esta misma época, hace un año, y ustedes daban para el 2015 un target de IPSA de 3.900 puntos, estamos...
2014.
¿Ah? Para el 2014, perdón, sí. Tienes razón, de 3.900 puntos. Ahora, en esta misma fecha, para el otro año, ¿cuánto proyectan ustedes?
Nosotros tenemos en revisión el escenario 2015 porque hay grandes dudas en el mercado.
Claro.
Grandes dudas con empresas que pesan bastante en el índice local. Te hablo de LAN, por ejemplo, te hablo de Cencosud, empresas que están con operaciones con rentabilidades muy por debajo de lo que uno estaba acostumbrado a mirar, y son operaciones que efectivamente hay una signo de interrogación si ya no fue el 2014 el año de la recuperación para esta compañía, a ver si efectivamente el 2015 lo son, y estamos hablando de casi un 17-18% del índice local. Entonces estamos esperando los resultados de ambas compañías, juntarnos con el management, discutir lo que se viene para el 2015 y en base a eso ya tener una estimación más responsable de lo que podría ser el próximo año.
¿Y en la macro cómo la ven? Más allá de las compañías en particular, ¿cómo ves el ambiente en general?
acá lo más aquí cuando uno habla de lo macro, hay que hablar de Latinoamérica, porque básicamente la mitad de los ingresos viene de afuera, sí, de la compañía chilena. Ahora, si nos vamos a la parte local, efectivamente vemos que la desaceleración va a pegarle a varios sectores, en particular el sector retail, pero hay otros sectores que han tomado provisiones y resguardo, como el sector bancario, que tiene una fuerte exposición a la economía local, y uno mira los números de los bancos y están bien capitalizados, tienen un buen nivel de provisiones. Entonces, ahí la conclusión es mixta. Para los que están con una exposición fuerte acá en Chile, que no es banco, efectivamente vemos que las perspectivas no son muy muy favorables, a excepción de algunos papeles que están muy castigados. Y para otros, como el sector bancario, creemos que van a seguir viniendo buenos números, mejor que el promedio de Ipsa, pero obviamente menores de lo que hemos visto en el 2014. Entonces ahí la señal es media mixta. Y para afuera, la exposición que tiene la empresa Latinoamérica claramente le agrega volatilidad y también un poco de una nota negativa, sobre todo la que está más abocada en Brasil, sí, que claro, está bastante lento. Y ahí volvemos al mismo tema del escenario 2015, que efectivamente hay que esperar un poco para tomar un view y dar una proyección que sea bien responsable para el próximo año.
Oye, Mauricio, algunas compañías que ustedes vean que están en una situación un poquito más frágil, que estén endeudados y que estén en sectores cíclicos, ¿cuáles son las que hay que tener cuidado?
A ver, de deuda... Porque
eso es lo que ocurre en las crisis, ¿no es cierto? La cosa se complica, hay que pagar intereses igual.
Exactamente.
Y si tenés mucha deuda, hay mucho que pagar, los números no dan.
Sí, mira, de las empresas grandes en general no se ve mucho eso. Cuando uno mira, a ver, por ejemplo, una tendencia global ha sido la caída de los commodities, y obviamente eso le está pegando a las empresas en Chile también, pero cuando uno mira el nivel de endeudamiento de algunas empresas que están participando en este sector, no da para preocuparse, ya. al menos no por ahora. Y tal lo del caso de SOC y de CAP, que tienen niveles de capitalización que son fuertes. El resto de las empresas grandes en general no tienen un mercado, estamos en la parte baja del ciclo nomás, pero no es que te vaya a dar vuelta los resultados o que te afecte el pago de cupones de intereses. Y el resto del sector bancario, que obviamente naturalmente tiene mayor leverage, pero totalmente sólido, bien capitalizado, claro. Así muy que bien. Dentro de lo que es la empresa grande, no hay una preocupación principal. Quizá en papeles más chicos puede ser, pero ahí ya da para otra discusión.
De acuerdo.
El último sector que te quería preguntar, ¿cómo lo ves? Que ha sido también este año partido siendo muy recomendado, que es el energético, de energía.
Sí, nosotros tuvimos, como todo el consenso mercado, bien positivo durante casi todo el año. Más o menos en septiembre-agosto decidimos bajar la exposición fuerte en el sector, dado que había corrido demasiado. Y ya y efectivamente se vio una corrección en los papeles grandes, por ejemplo, como Enersi, en Endesa, en NFL, y ya a estos niveles de precios nosotros estamos jugando por los players más chicos, que es Colbún Gener, y también apostando una ficha ahí a Enersi, donde vemos que las valorizaciones están castigadas y vemos que tiene un outlook bastante positivo para el próximo año.
Perfecto. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengas una buena tarde. Gracias, conversamos entonces con Mauricio Caña, gerente de Research de Banco Penta. Conversamos principalmente sobre el Ipsa, las acciones locales, sectores de las acciones locales y cómo se viene la perspectiva para el próximo año, la cual dice que todavía para el 2015 ellos la tienen en revisión, cómo van a ver el Ipsa para el próximo año, ya que están revisando precisamente dos grandes empresas que en conjunto pesan alrededor de un 18% del Ipsa, que es Cencosud y LAN. Este ya no fue el año para ambas empresas, no fue el año en el cual se iban a recuperar, por lo tanto están revisando ambas empresas para ver si es que el próximo podrá o no ser el año para estas compañías. Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, es el vino que ustedes tienen que tener en su mesa para celebrar, porque se van a ir siempre a la segura en cualquiera de sus cinco variedades. Hoy día debiera haber en la casa de Camus Marqués de Casa Concha, ¿no?
Claro, tenemos fiesta en la casa del doctor.
Sí, debiera haber Marqués de Casa Concha.
Debiera haber.
Vamos a ver, y mañana les vamos a reportar si acaso.
Si no lo hay, se echará de menos. También puede ser que no haya, porque el Marqués de Casa Concha, convengamos que es un vino importante.
No, pero convengamos.
No es un vino de batalla, sino es para las grandes ocasiones.
Hoy día es una gran ocasión. Bueno, vayan al Port Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en Santiago, en la avenida José Alcalde Delano de la Dehesa, y ahí conozcan los nuevos modelos de Porsche Cayenne que ya llegaron a Chile. El turbo, que tienen turbo, hay uno que se llama Turbo HP de 520 y ese de 420 HP.
Bueno, Lavín anda probando uno.
¿Ah, sí?
A un Macan. anda probando el otro día, nos subimos acá abajo en la radio, estuvimos mirándolo, extraordinario el Macana. A mí es el modelo que más me gusta, porque es el tamaño perfecto.
No es tan grande.
No es tan grande, para mí. Uh-huh. Es rápido, además creo que es bastante económico en términos de consumo de combustible, a pesar de que ahora entonces bajar la encina.
Vaya, no sabemos
te hizo
cuánto.
Caso la, porque te hicieron caso, ¿eh? Me acordé de ti por lo del MEPCO.
Sí, lo aplicaron, era insólito. Po.
Era bien raro.
Era bien pero bueno, raro. Ya, llegamos al final, entonces vayan a Rotary Crowds, que cumple 100 años en Chile. Hay regalos para todos en sus tiendas, así que visítenlas. Y si quieren participar del mundo de las inversiones, háganlo a través de www.pentamarkets.com. Los dejamos ahora, como siempre, con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día tenemos Natalia Campush, huye de su secuestrador.
Hace poco eso, sí.
Ya.
Era bien buena moza esa niña.
¿Sí?
Bien bonita, sí.
Ya, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta cerca de las 6 yo les cuento cómo cierran los mercados.